Estás escuchando
el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en contacto con nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto, y audiencia.
Buenos días. Querido amigo, ha tenido la oportunidad de estar en compañía de, usted lo tituló, ideólogo extraoficial del partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin. Nos referimos al doctor Alexander Dugin. Así que usted se ausentó el domingo pasado por estar con este personaje, así que ahora nos va a tener que decir qué sacó de bueno, ¿no? Todo esto. Y después tengo, bueno, para hacerle algún par de preguntas con relación a estas cuestiones relacionadas con las pretensiones independentistas de Escocia, de Cataluña, y que a veces por algún lado los imperios apoyan, por el otro lado no apoyan. En fin, si a usted le parece, nos cuenta cómo fue este encuentro con Alexander Dugin.
Bueno, mira, fue realmente una muy buena sorpresa. Muy interesante, digamos, el saber de que este personaje dícese por allí que una de las formas de medir inteligencia es saber cuántos idiomas habla un ser humano.
Sí.
Mi sorpresa fue que Alexander Dugin habla 8 idiomas.
Epa.
Y entre los cuales está el español, cosa que yo la verdad que no lo tenía en cuenta.
Claro.
Así que me facilitó ampliamente la posibilidad de dialogar con él. Y tuvimos unas muy interesantes reuniones, por eso tuve que salir rápidamente hacia Buenos Aires. Y bueno, el día domingo pude hablar largo y tendido con él. Es un personaje muy, muy interesante. Y además hay un detalle que no es menor. Todos sus libros de texto, especialmente los que ha realizado sobre el tema de geopolítica, para que la audiencia entienda, este hombre es un precursor de la idea de la Unión Euroasiática. Es un personaje que está enmarcado dentro de lo que se llama los procesos continentalistas.
Uh-huh.
Y su libro sobre hacia dónde va la geopolítica es el libro de texto oficial para todos los oficiales de las tres fuerzas armadas rusas.
Uh-huh.
Así que ya para ir dándonos cuenta del nivel en donde estamos hablando. Y por otro lado, me sorprendió porque en una serie de anécdotas que estuvimos hablando, que sería largo esto tenerlo acá en la radio, pero por ejemplo fue invitado por el Departamento de Estado norteamericano para que presentara su cuarta teoría política y después de ello fue, digamos, formalmente invitado a una reunión personal con Brzezinski, que todos sabemos que es el ideólogo del atlantismo, o sea, de la postura contraria a lo que él sostiene.
Sí.
Y no cualquiera recibe Brzezinski, vamos a ser honestos, ¿no?
Sí, sí.
Y en esa reunión, para hacerlo rápido esto, para que entendamos, dice que Brzezinski en el diálogo había un tablero de ajedrez al medio. Y Brzezinski dice, bueno, la pregunta es, ¿y por qué el tablero? Porque son dos personas que dialogan y el juego es así, se mueven las piezas. No, Brzezinski dijo, en nuestra idea juega uno solo. ¿Cómo que juega uno solo? Sí, yo juego, muevo las piezas y doy la vuelta y me siento y muevo las piezas al revés en contra de ese movimiento anterior, me vuelvo a sentar en mi posición, en definitiva siempre gano yo.
Sí.
Fue, digamos, la exposición que realmente me abrió definitivamente la cabeza para decir, claro, yo soy Estados Unidos del Imperio y del otro lado juego del ISIS, del Califato Islámico.
Pero claro, claro.
Juego la pieza, luego me vuelvo a sentar, me como todos los peones, luego las reyes y todo lo demás, siempre gano. ¿Y qué es lo que le he hecho ver al mundo? Que hubo dos jugadores y en realidad hubo siempre uno.
Claro.
Fue, digamos, lo que terminó así, digamos, poner la frutilla del postre para demostrar que realmente estos pensadores del mundo unipolar que quieren seguir manteniéndolo y del atlantismo consideran que el mundo lo tienen que tener siempre cerrado y administrado y jugado dentro de sus marcos. O sea, que justamente el pensamiento del continentalismo y el pensamiento de unidades fuera de ese marco realmente le desmantela todo. Y la otra reunión que tuvo con Fukuyama, en la que Fukuyama volvió a reiterar de que para él el peligro de esta que está en contra de estos procesos son dos: los nacionalismos y las religiosidades.
Uh-huh.
Y lo estamos viendo perfectamente también, que justamente son las claves de este siglo XXI, que se quiere eliminar las identidades nacionales y licuarlas en una pseudo aldea global en la que únicamente administran la aldea global unos pocos, que son siempre los mismos, y los demás, lamentablemente, jugamos dentro de un teatro de sombras donde ellos quieren que juguemos.
Claro.
El tema es que cuando los pueblos se sublevan, cuando los pueblos se entienden los procesos, ahí vienen las crisis y ahí vienen los enfrentamientos.
Uh-huh.
Y luego coincidimos totalmente, de hecho realmente me llenó de satisfacción, en que lo que venimos transmitiendo domingo a domingo en el Club de la Pluma, él lo certificó y dijo, estás totalmente correcto con lo que estás diciendo.
Uh-huh.
O sea, que me lo diga un personaje de este nivel, que tiene este tipo de pensamiento en otro continente, que por supuesto en algunas cosas no coincido, pero en un 80% sí, me ha venido a dar una satisfacción personal que pocas veces la he tenido, ¿no?
Muy bien, me alegro mucho, pues me alegro mucho. Y, o sea, a veces, digo, me alegro por esto de que tenga ese reconocimiento, pero no me satisface de que no estemos equivocados, che.
Es que este es el mundo real, ¿viste?
Claro.
Y en ese mundo real se mueve toda esta movilización que se está dando a nivel planetario,
claro.
Porque la lucha que se está desencadenando es cada vez más tendiente a la conflictividad cuasi bélica, porque evidentemente que las crisis se están profundizando.
Uh-huh.
Hace pocos días atrás, gracias a un amigo, me entero de que en Alemania se habían reunido en una isla 18 premios Nobel de Economía.
Sí.
Y en esa reunión que la abrió la señora Merkel, lo primero que me llamó mucho la atención, habló de un banco europeo que maneja 52 billones de euros y que está a un paso del crack. Y ese crack sería otro nuevo freno a esa cacareada pseudo salida de la crisis de 2008-2009. O sea que el proceso financiero económico europeo no solamente no sale, sino de que está a las puertas de una nueva ajuste, de un nuevo desmantelamiento del sistema financiero. Y esta vez no sé si ya los pueblos van a soportar nuevas oleadas de ajuste, que es lo que hasta ahora se ha venido aplicando ortodoxamente a todos los europeos, especialmente los periféricos, para tratar de seguir salvando el sistema financiero. No sé hasta qué punto, después de ver lo que está ocurriendo en Europa con las distintas nacionalidades, no va a encontrar una resistencia mayor a la que vemos. O sea que, vuelvo a reiterar, el proceso de crisis no se ha salido, a pesar de que todos los grandes medios dicen de que ya el año que viene empiezan las primeras luces de alegría, cuando en realidad la crisis se profundiza. Y en esa misma reunión un montón de que no es ningún secreto, está en internet, Otros especialistas de premios Nobel de Economía hablaron de que Estados Unidos también está con un fuerte proceso de retracción y que no logra salir y que hay posibilidades de una nueva burbuja inmobiliaria que estalle. O sea, querido amigo, todos sabemos que cuando hay crisis económica, la solución es un planteo bélico para tratar de motorizar la economía, y más porque estas naciones en general siempre han realizado ese ejercicio para tratar de salir de las crisis tradicionales a las que su sistema financiero y económico los metió.
Uh-huh. Carlos, cuando se llevó adelante esta consulta en Escocia para lograr la independencia, que al final no prosperó, nos asombraba que Estados Unidos, Mr. Premio Nobel de la guerra y Obama, no estaba de acuerdo, le preocupaba de que Escocia se desprendiese del Reino Unido. Y me asombra, mirá vos el nivel de contradicción que hay en este personajesco cuando promueve separatismos en Rusia, ¿no? En territorios del gobierno ruso. Este doble juego. ¿A quién le sirve el separatismo? ¿A quién le sirve la independencia de Escocia? ¿A quién le sirve la independencia de Cataluña? Este tema de dividir en varias partes del planeta a naciones y pueblos, ¿está tendiente a que el gobierno mundial pueda ejercer mejor su influencia?
Bueno, hay un tema muy importante que analizar. Cuando se instaló el sistema y el modelo globalizador, se hizo no solamente en lo económico, sino que además se hizo también en lo político, sí, en lo financiero, pero también se lo hizo a nivel cultural. ¿Y cuál fue a nivel cultural? Licuar las identidades nacionales. Uh-huh. Ellos dicen de que el nacionalismo y la religiosidad del grupo que sea afecta el interés de crear este mercado único, este mundo uno, este mundo unipolar, etcétera, etcétera. Como contramedida a todo esto, los pueblos chicos que están dentro de estructuras grandes han visto que se les ha ido reduciendo terriblemente su participación en la estructura del Estado. Y que además han sido los patos que han pagado todos los desastres que han hecho las administraciones centrales de las mayores unidades de Estado Nacional que tenían. En el caso específico de Irlanda, de Escocia, allí está bien planteado la situación que han estado viviendo. Por ejemplo, ¿cuál era la mayor consulta que hacía los independentistas? Era que ellos pretenden manejar su presupuesto, manejar su sistema de salud, manejar su sistema de impuestos, porque resulta ser que los escoceses pagan un 40% más de impuestos que los ingleses de las otras zonas de la Britania. O sea que ellos, con su incremento de impuestos, están sosteniendo a otras regiones y a otros sectores que realmente no los beneficia, además de no tener la parte de salud, además de no poder disponer de una serie de los, además ellos son, digamos, los beneficiarios, porque en su zona están los pozos petroleros del Mar del Norte. Sí. Entonces, la renta petrolera a la final la dividen entre todos y ellos, bien, gracias. Sí. Entonces, ¿cuál fue el criterio que esta gente? Bueno, nosotros somos los escoceses, nosotros queremos tener nuestra identidad, nosotros queremos manejar nuestros gobiernos, nosotros queremos... Bien, todos sabían, en general cuando se largó la campaña de independista, que era muy difícil que se lograra, pero en definitiva fue una victoria pírrica la de los unionistas. ¿Por qué? Porque al gobierno escocés ahora le están por dar una serie de autonomía que no estaban previstas nunca si no hubiera ocurrido esto, y prácticamente le dan una semi-independencia, porque le van a autorizar a manejar su presupuesto, a tener el control mayor sobre el recurso petrolero, a manejar su sistema de pensiones y su sistema de salud, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, han logrado lo que él sí quería, justamente. O sea, es que es interesante ver esto. ¿Y qué pasa con las otras naciones en Europa? Vos decís Cataluña, y Cataluña pasa absolutamente lo mismo. Cataluña es el brazo motor de España, igual que el País Vasco. Ambas regiones están pretendiendo, yo creo que, arrinconar el gobierno de Madrid. ¿Para qué? Para arrancarles más concesiones y tener el gobierno prácticamente autárquicos. Lo mismo está pasando en otra región que no se la nombra, pero por ejemplo en Bélgica, la región flamenca quiere también tener su independencia. Hemos visto en las imágenes, Córcega quiere la independencia, Cerdeña quiere la independencia y el gobierno italiano, porque ve que usufructan terriblemente de sus recursos y no reciben las compensaciones que corresponden. Y eso lo hacen todo dentro del sistema de la Unión Europea. Ninguno habló de romper la Unión Europea, pero lo que sí quieren es reforzar sus tradiciones, su cultura, sus viejas historias dentro de un marco mayor, pero que no tengan por qué hacer un paso intermedio por administraciones que, definitiva, no les son favorables y que lo único que hacen es usufructuar sus buenas condiciones económicas. Y así como eso, se están sumando un montón de más. Pero además, todo esto que vos bien decías hace un rato, con el tema de que Estados Unidos y la Unión Europea andan por ahí pidiendo independencias en ciertas zonas del mundo, pero no las quieren en su territorio, es una clara demostración de que el sistema global unitario que se intentó implementar está encontrando la resistencia en sus propios territorios.
Seguro.
Entonces, allí es donde entra esa contradicción terrible. Igual que la contradicción de estos últimos días, que para mí no es ninguna contradicción, vuelvo al ejercicio del cuento del tablero de ajedrez de Brzezinski, sí. De esta alianza entre comillas que acaba de organizar el señor Obama y treinta y pico de naciones para supuestamente combatir al califato islámico, cuando en realidad, por lo que uno puede ver, es, en definitiva, ha sido el argumento el califato islámico para volver por la región en forma bélica, ya que hace un año a Estados Unidos y la OTAN se le frenó el bombardeo al gobierno sirio y a las posiciones del ejército del Estado de Siria por la actuación que tuvo Rusia cuando permitió, por medio de negociaciones, que el gobierno sirio se eliminara sus armas de destrucción masiva química, y eso impidió el ataque. Un año después vuelven ahora con el argumento, fíjate vos, del califato este. Hace unas horas estaba leyendo un artículo de este diario español, El País, y el articulista se preguntaba, Obama, ¿cómo evitará que el armamento acabe en manos del bando equivocado? Y yo puse mi respuesta, va a estar en las manos de los que quieren que estén.
Por supuesto.
¿No es cierto?
Por supuesto.
Porque la idea de Obama no es atacar el califato, es borrar a Assad y a Siria como un estado.
Exactamente.
Y hacer que Siria se transforme en Irak, que son cuatro subestados, Afganistán, que el gobierno afgano administra la región que rodea la capital Kabul, pero las otras cinco o seis regiones están bajo control o de talibanes o de señores de la guerra, o Libia, donde ya nadie sabe ni siquiera dónde está la capital porque están todos contra todos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, transformar ese caos en que les sea beneficioso para ellos e impedir que en la zona no haya ningún estado en condiciones reales de hacerle frente a esta campaña. Sigue siendo la lucha de los pueblos, sigue siendo el conflicto internacional que ellos creyeron que iban a poder hacer y deshacer, y en la realidad están encontrando una fuerte resistencia, igual que la que se está encontrando en Centro Europa y Europa del Este, donde allí han hecho y deshecho un montón de cosas. Ayer la Unión Europea firmó en definitiva el tratado con lo que queda de Ucrania para la integración, y que encontró, por supuesto, fuerte resistencia en las provincias del este ucraniana, que son las que están pidiendo autonomía, y que justamente ahora el gobierno está obligado, parece ser, a darle las autonomías, porque no puede ganar ese conflicto o a transformar a Ucrania en un estado fallido como es Libia.
Sí. Querido Carlitos Pereira Mélez, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, saludos a todos, hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mélez con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Rápido, rápido para el último columnista del programa, porque tenemos la música en vivo que se viene con Sombra y Toro en el Club de la Pluma.